Exactamente, la tierra de Garibaldi.
¿Qué hacen? ¿Qué hacen hablando en italiano? ¿Por qué?
No, porque estoy rodeado de italianos.
Italiano, italiano. El Italia es música.
Ocurre que ayer, 4 de julio, se cumplieron 200 años del nacimiento de Giuseppe Garibaldi. Y ustedes ya habían entrado en el tema ahora.
Sí, la coincidencia. Coincide con la... con la fecha, con otra fecha.
De Estados Unidos.
¿No? Fecha con la independencia de Estados Unidos, 4 de julio.
Yo fui que pidió para hablar de Garibaldi, además, entre otras razones, porque hace unos días, y por motivos particulares, tuve la desdicha, lo digo con ironía, de estar en Florencia, en la ciudad de Florencia, y vi, y pasé frente al Palacio Pitti de Florencia, y vi un cartel que decía 200 años de Garibaldi, exposición auspiciada por el gobierno italiano, y abajo había una frase que decía el hombre de Marsala, el hombre de Roma, el hombre de Niza, el hombre de Montevideo. Y cuando vi la palabra Montevideo, el nombre de mi ciudad, dije, a esta exposición vengo. Me costó ir, porque bueno, todo un lío.
Para entrar para su pitch es una aventura, por la cantidad de gente.
Y porque queda lejos y por las colas y demás, pero entré. Fui a ver la exposición de Garibaldi. Después de haber visto eso de Montevideo, dije, caramba, los 5, 6, 7 años que estuvo Garibaldi en Uruguay, a pesar de que lo que hizo Garibaldi aquí
estuvo muy bien
desde el punto de vista de mis convicciones partidarias,
bueno, ahí nos vamos a pelear.
Claro, no estuvo en el bando equivocado, pero dejémoslo de lado. Vi la exposición de Garibaldi, magnífica exposición, una exposición llena de iconografía, elementos de la época, cuadros, antiguas fotografías, bueno, de todo había allí, realmente muy buena, muy bien montada, pero el periodo 1841-1848, el periodo garibaldino en el Río de la Plata y especialmente en Uruguay, prácticamente no había ninguna mención, lo que me molestó profundamente. Además, vi el audiovisual donde prácticamente se pasa por arriba, se menciona así su pasaje por Río Grande, porque ahí se encuentra con Anita, su compañera. Y por supuesto, de la exposición emerge sobre todo una persona de Garibaldi muy querible, así como a mí no me gustan las convicciones políticas que defendió en este suelo, no las que defendió en Europa, por supuesto, pero sí las que defendió aquí. Debo reconocer que como ser humano era un ser humano entrañable, interesantísimo, ¿no? una personalidad muy muy apreciable, ¿no?
Lo hago en español o en italiano,
como quieras.
Bueno,
la audiencia te va a entender
que Garibaldi se lo puede encarar como personaje de tantos puntos de vista, como militar, como hombre de ideas, por lo menos de convicciones, más que de ideas, como su relación con las mujeres, su relación con los viajes, su relación, bueno, hay mil cosas. Yo me voy a referir, porque tenemos pocos minutos, me encantaría la parte de las mujeres porque es apasionante, ¿no? La cantidad de esposas que tuvo y además en qué circunstancia, el peso que tuvo Anita, que lo siguió hasta murió siguiéndolo para tratar de liberar del cerco austríaco a Venecia, una cosa.
Perdóname, en la exposición hay un formidable cuadro, no recuerdo, el pintor no es conocido, que muestra a Garibaldi, que es de los más conmovedores, llevando el cadáver de Anita, es impresionante.
Era riograndense, ¿no? Sí. Ahora, hay que saber que la influencia militar de Garibaldi, desde sus campañas para la unificación de Italia hasta la batalla en contra los prusianos que ocupaban Francia, cuando ya era casi tullido, tenía una pierna inútil y además casi no se podía mover a los 70 años, tiene una componente, y es una componente uruguaya, una componente del sur, una componente riograndense uruguaya, que es el uso. Él era marino, él estudió en la escuela de naval de Génova.
Y nació en Niza.
Se reivindicó siempre como un italiano. Y odió a Cavour cuando le entregó Niza a los franceses. Pero su gran aporte son dos grandes cosas desde el punto de vista, digamos, iconográfico. Primero, lo rojo. No mucha gente sabe que toda la Comuna de París y todo lo que es las banderas rojas,
las camisas rojas
y la camisa roja viene del Partido Colorado.
Partido Colorado, sí.
Es una realidad.
Debo reconocer.
El Partido Colorado debe saber que su insignia flameó las barricadas de la Comuna de París. Y la otra cosa es que la caballería gaucha, la carga, el uso del caballo como el arma principal, inclusive superior, que es una influencia bastante adscrita al Partido Nacional, es decir, al uso de la caballería.
Muy, muy razonable hoy.
Sin embargo, y a los gaullos, digamos, de Río Grande do Sul, pero muy adscrito a eso, fue su gran aporte. Él usaba los caballos, ¿no?, como el arma principal, y eso lo reconoce. Y cuando desembarcó en Marsala, para liberar Palermo, su más grande obra política,
los mil de
Marsala, lo hizo digamos, básicamente con la caballería que ocupó Palermo y derrotó a las tropas borbónicas usando esa arma fundamental.
Y tú sabes que los cuadros...
Aunque no estemos en el Palazzo Pitti, en la mejor historia de Garibaldi, tanto en las camisas y su bandera roja y sus convicciones, y en el uso del caballo, del noble animal, estamos los uruguayos y los gauchos del sur de Brasil.
Bueno, pero yo a mí me gustaría agregar otras cosas, ¿no? Porque
son todos italianos acá,
menos yo. La idea de libertad y el internacionalismo, ¿no? Esa idea de en cualquier parte del planeta que estoy parado voy a defender los mismos ideales, ¿no? La lucha por la libertad. Es una cosa fantástica.
Por eso estuvo con los arcados en Montevideo.
A propósito
de... ¿Qué problema, no? Porque
no busquemos.
Yo coincido porque...
Nos pasamos de la hora.
Recordemos que...
Y le falta hablar a Fernando Escriña, que es un especialista en Garibaldi.
La casa del Partido Colorado...
¿Podemos...?
La próxima. El retrato de Garibaldi estuvo colgado en el lugar, en la posición central, hasta que en algún momento, y eso realmente no lo sé, capaz que Fernando me puede explicar, en algún momento se quitó el retrato de Garibaldi para poner el de Valle y Ordóñez. ¿Sí? Pero el lugar que hoy ocupa el retrato de Valle y Ordóñez, en la casa del Partido Colorado, allí estaba el retrato.
Bueno, hay que aceptar que tiene un poco más de influencia.
Vamos a retomar el tema de la semana que viene. Hacenos un adelanto a cuenta.
Un adelanto en la línea que decía Daniel. Yo rescato los valores de Garibaldi. Libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia. Su lucha por el libre pensamiento. Eso que hace que los seres humanos nos encontremos precisamente en esos valores universales bajo los cuales podemos convivir, interrelacionarnos y comprendernos. Representa eso Garibaldi para mí. La libertad representa la universalidad y representa el ser humano dispuesto a dar todo en función de los demás, con una generosidad hasta su vida y la de su familia.
Y como todo caudillo, mil veces traicionado, ¿no? Usado y traicionado.
Pero es una figura emblemática de todo un siglo.
Un mensaje muy corto. En el Día del Patrimonio Nacional tuve la oportunidad, en la calle Sarandí, se abrieron las puertas de la casa de Anita Garibaldi. Ha sido...
¿Hay alguien?
Sí,
¿cómo está? ¿Está bien?
Sí, está como... Está cuidado, como museo. Construido. Sí. Y bueno, es un lugar que me parece que conocemos poco los uruguayos y que tiene que ver con esta historia, ¿no? ¿Dónde vivía Garibaldi durante esos años en Montevideo?
Si retomamos el tema la semana que viene, que creo que puede dar para más, le podremos contestar a Rogelio del Centro, que por el 9020-810 nos pedía bibliografía. ¿Qué se puede leer a propósito de Garibaldi?
Muchas.
Traemos alguna recomendación. Sí. Por hoy, Mercader, Valenti, Escriña, Chaschetti se van. Vuelven el jueves que viene.